Tenemos hoy con nosotros a don Narciso Michavila, presidente de GAT3. Volvemos a repetir que el 29 de abril se celebran unos comicios en los que el PNV se juega su hegemonía en el País Vasco, y es periodo en general de comicios, porque al mes siguiente tocan las elecciones catalanas y al otro las elecciones europeas, o sea que vamos a estar para arriba y para abajo escuchando invectivas, insultos de los distintos partidos, enfrentamiento, más de lo mismo. Vamos a analizar en primer lugar las vascas, que son las que tenemos más cercanas. Siso Michavila, muy buenos días, gracias por estar en el estudio.
Muy buenos días, Cristina, y se me hace raro no escucharte en la radio.
Bueno, me escuchas en la radio de otra manera.
Y sobre todo no, y además te tengo que decir, quien es muy fan tuya es mi mujer.
¿Ah, sí? Pues desde aquí le mandamos un abrazo, un abrazo fortísimo. Bueno, nos dicen las encuestas, en realidad nos tienes que decir tú qué dicen las encuestas, que PNV y Bildu prácticamente igualados.
Sí, a ver, volvemos de nuevo en GAT3, aparte de tocar todos los palos que tenemos que tocar de investigación social de todo tipo, pues nos esperan 9 semanas de muchas encuestas electorales. Hemos pasado el examen más fácil este año, que era el de Galicia. Los gallegos demostraron que es muy fácil saber qué iban a votar, ya lo dijimos en esta casa. Ahora viene dentro de 2 semanas País Vasco, y ahí, bueno, la incertidumbre efectivamente es ver quién va a tener más escaños, si PNV o Bildu. Sería la primera vez que Bildu podría tener más escaños.
Tremenda posibilidad, ¿eh? Y que tiene que ver con el blanqueo que se ha hecho de este partido por parte del Partido Socialista, que lo ha upado en sus ententes en Navarra, en Pamplona e incluso en Madrid, claro, donde Bildu es uno de los principales apoyos del gobierno.
Sí, en todo caso, yo creo el sistema parlamentario, además el sistema vasco, hay que entender que no pueden irse a repetición de elecciones, si no hay una mayoría absoluta en la primera vuelta, en 24 horas se vuelve a votar y el que tiene más escaños gobierna. Eso me hace pensar, igual que en su día en el fútbol se decía que jugaban 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania, pues aquí se eligen 75 escaños y siempre va a gobernar PNV.
Ajá.
Porque aunque el PNV tenga menos escaños, el Partido Socialista de Euskadi lo normal es que apoya al PNV, porque tiene mucho más fácil luego poder contentar a Bildu con otras de sus demandas en Madrid. Por lo tanto, País Vasco yo creo que además es fácil porque ahí van a entrar 4 partidos. Podemos, que tenía 6 escaños, se va a quedar fuera. Se extienden 2, en Sumar y en
Esto es
Podemos.
Tremendo, ¿eh?
Sí,
Podemos se va al garete en el País Vasco.
Y esos 6 escaños, como ha pasado en Galicia, pues que le han cedido todos sus votos, en este caso al Partido Nacionalista Gallego, aquí ahora se van a Bildu. Y tampoco entraría a Vox, con lo cual son 4 partidos.
¿Y Sumar no
pesca
en ese
Nosotros, GAT3, que se va a publicar, Mediaset publicará en breve encuesta que hemos hecho, no anticipo los resultados, pero sí digo, y de hecho la semana que viene también publicaremos la última encuesta con ABC, por todo lo que nosotros tenemos ahora mismo, Sumar y Podemos se van a quedar fuera del Parlamento Vasco, igual que Vox, y por lo tanto, pues al final la duda es quién va a tener esa noche más escaños, si Bildu o PNV, pero va a dar igual. Luego el Partido Socialista,
o sea, Yolanda
Euskadi, que
Díaz,
aguanta,
que en su tierra en Galicia se estrelló, pues aquí también. Esto empieza a ser un fiasco, lo del fenómeno Yolanda Díaz. Interesante. Podemos fuera, Sumar probablemente también, Bildu quedándose con todos estos votos. Nos queda el PP y Vox.
El Partido Socialista de Euskadi, que pues tenía 10 de 75 escaños, incluso podría mejorar un poquito, pero sobre todo tiene la llave de gobierno. De hecho, a Pedro Sánchez no
el
le
PSOE,
preocupa.
Exacto, sí, que tiene PSOE la llave del gobierno, porque tendría que pactar o con PNV si gana o con Bildu si gana.
Que podría ser, y en los dos casos no necesita ni siquiera mayoría absoluta. Ya he dicho que con una mayoría simple es suficiente. Pero lo normal es que termine, pues como ha hecho últimamente, apoyando al PNV, porque si al PNV lo sacan de la lendakaritza, entonces ya no contaría con el apoyo aquí en Madrid.
Uh-huh.
Lo que sí vemos, Pedro Sánchez no va a ir apenas a la campaña electoral, así como las gallegas se las echó a las espaldas y estuvo muchísimo, y con los resultados que todos conocemos. En las 3 elecciones que hay, la única que le preocupa a Sánchez realmente son en las que a él se le va a evaluar, que son las europeas, y que tiene además una connotación internacional.
Sí, él ha hecho allí muchísima campaña.
Sí.
¿Su futuro lo imagina ahí?
Eso es.
Porque cuando se le acabe el periodo ejecutivo en España, va a las dimensiones internacionales, y de hecho lo que está haciendo ahora mismo, ante el escándalo que protagoniza su mujer, que había auspiciado a Air Europa y a otras compañías, y que consiguió para ellas grandes favores incluso económicos, pues ha sido hacer una gran campaña internacional y proponer el apoyo a Palestina como gran baza, ¿no? Aparte de ir al Valle de los Caídos o sacar el asunto Ayuso una
pero
y otra
fíjate,
vez.
Cristina, en la propia foto, que ha habido como mucha crítica, realmente demuestra que entiende muy bien las campañas electorales. ¿Por qué? Porque no ha ido cualquier día, ha ido a Cuelgamuros, al Valle de los Caídos, a sacarse la foto, todo el análisis que se ha hecho en la prensa, ¿no?, estos días, pero él ha conseguido que no se hable para nada de las elecciones del País Vasco. Él lo que necesita es que el país, que esas elecciones pasen rápidamente, que no se decida nada, como hizo en Navarra y Pamplona, que no se decida nada, o sea, intentar posponer todo lo posible después
esa
de las
entente,
europeas.
Ese pacto
y
con
en las
los
catalanas
nacionalistas
va a ser exactamente lo mismo. En las catalanas lo más probable es que gane de nuevo el Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque sus competidores naturales, que era Podemos en su momento, los comunes, y Ciudadanos, pues Ciudadanos desaparece del todo, y por lo tanto quien tiene más opciones de ganar las elecciones en el Parlamento de Cataluña es el PSC. Y sin embargo, por mucho que gane Illa, todo el mundo en el Partido Socialista sabe que Illa no va a ser el presidente de la Generalitat, porque Sánchez necesita los apoyos de Esquerra o de Junts a cambio para poder seguir el de presidente del gobierno.
Y es tristísimo ser constitucionalista en Cataluña. La mitad de la población no sabe a quién votar, porque votar PSC es votar nacionalismo catalán. Uh-huh. Y el PP ha sido incapaz de establecer un acuerdo con Ciudadanos, que a mí me parecía una muy buena solución.
Bueno, con el Ciudadanos de hace unos años sí, con el Ciudadanos de ahora mismo, que ya no, es que realmente no existe, porque realmente los
pesos
pesados...
Bueno, pero es una marca en Cataluña.
Bueno, era. Es que, vamos a ver, las marcas aparecen y desaparecen, que lo mismo está pasando con las empresas hoy día. Suben muy rápido y caen muy rápido, y con los negocios y con todo. Es que vivimos en una sociedad muy acelerada. Ciudadanos subió muy rápido. Bueno, Podemos, es que llevamos diciéndolo en varias elecciones, final ciclo 15M, o sea, en 10 años han desaparecido tanto Podemos como Ciudadanos.
Sí, ha sido un bluff.
Y en el caso de Ciudadanos hay una partecita de votante que volvió al PSC, pero una muy buena parte va a volver al Partido Popular y luego Vox. Vox en Cataluña no, o sea, sí va a tener representación, lo vemos con cierta fuerza. Pero al PP también lo vemos con fuerza. Y Alejandro Fernández
en Cataluña.
Bueno, es que Alejandro Fernández le ha pasado un poco como a Churchill, que Churchill luego se le ha mitificado mucho porque realmente, oye, ganó. Pero cuando Churchill le nombran primer ministro en mayo del 40, ya en plena guerra mundial, es por el desastre de Chamberlain en todo lo que había hecho en su negociación, tal. Y al final el Reino Unido buscó un líder que se había posicionado, había visto desde el principio gran firmeza contra Hitler, ¿no? No quiero establecer paralelismos, pero la historia nos enseña mucho. Pues Alejandro Fernández de repente es ese líder en Cataluña que ha sido muy firme contra Puigdemont.
Sí, es su baza.
Ha sido el único que realmente desde el primer momento ha dicho yo a este señor nada y tal. Bueno, pues en este momento es esa voz fuerte contra Puigdemont. Lo que más factura le va a pasar al Partido Socialista no son los Coldos, ni los Citovernis, ni los casos que pueda haber por aquí y por allá de posible influencia. Porque eso, pues el electorado dice, pero sí ha habido un 3% por aquí, ha habido un Gürtel por allá. O sea, es decir, todos los partidos tienen al final algo de corrupción. Lo que más...
Y a Ayuso le ha pasado factura lo del novio, ¿eh?
Bueno, a ver, le puede pasar factura porque el tema no está terminado, pero esta misma semana nosotros hemos publicado encuesta que nos ha pedido el propio Partido Popular de Madrid y se ha publicado, y Ayuso la tenemos en este momento, si tenía mayoría absoluta, ahora tiene 4 escaños más todavía. Ahí yo creo que Moncloa se lo tiene que hacer mirar, porque digo lo mismo, es decir, si el PP piensa que solo yendo a los casos de corrupción va a desgastar al gobierno, yo creo que se equivoca. Igual que si Moncloa piensa que siguiendo victimizando a Ayuso la va a desgastar, se está equivocando totalmente. Lo que de verdad en las europeas va a dirimir voto va a ser la amnistía. ¿por qué? Porque al final el lector, cuando me preguntan, oye, ¿qué piensas? Digo, mira, aplicar el sentido común. No necesitáis entrevistar a nadie. Aplicar vuestro sentido común. ¿En qué momento de la historia de España o en qué democracia del mundo un gobierno se ha sentado con el prófugo de la justicia para pactar la reforma del Código Penal para que salga vivo del mayor delito de alta corrupción?
Y sobre todo un tipo al que en su momento persiguió. Porque cuando se aplica el 155 en Cataluña, Rajoy se refiere al Partido Socialista, le pide la ayuda y Sánchez le da apoyo para aplicar esta suspensión de la autonomía catalana. Y ahora, donde digo Diego, y este señor que nos ha hecho una pedorreta a todos y se ha fugado en un coche, resulta que ahora manda en la política nacional.
Claro, pero y además va a pesar en Illa, que no es mal candidato, pero va a pesar de forma permanente como pasa con el líder del Partido Socialista en Euskadi. O sea, cada vez que digan que no vamos a pactar con Bildu o que no va a haber referéndum, la gente va a recordar a Illa diciendo de forma permanente todos los líderes del Partido Socialista diciendo ni amnistía, ni referéndum, ni nada de
ni
eso.
Ni traspaso de cercanías, claro. Ni cambio del Código Penal para favorecer a los fugados.
Pero al fin y al cabo, los traspasos de cercanía, los traspasos de competencia, eso lo hizo hasta el PP. Y eso, por eso digo, y es que además coges todos los delitos de corrupción, que además nos duelen mucho, por muchísimos motivos, pero tú sumas las cantidades de todos los Gürtels y de todos los ERES y de todo lo que sea y tal, y es una parte del PIB. Romper, un referéndum en el que vota solo una parte y, por lo tanto, perdemos de nuevo el derecho a decidir de todos, el sufragio universal que tanto nos costó defender. O sea, ¿por qué las mujeres del resto de España no van a tener derecho a decidir sobre sus derechos? ¿Por qué? Porque son mujeres. ¿Cómo va esto? Entonces, el que termine habiendo una amnistía, un referéndum, una reforma de Código Penal, simplemente por 7 escaños, eso es imposible que la gente te lo defienda.
Hay una pregunta que nos hemos dejado en el tintero. Hemos examinado un poquito las europeas y el peso de la amnistía. Hemos visto un poquito las catalanas y efectivamente el apoyo de Illa a los nacionalistas de uno y otro lado, a la Esquerra y Junts. Y en el caso de las más cercanas elecciones, que es el País Vasco, ¿qué posibilidades tiene el Partido Popular? Porque sí, ahí la batalla es bien difícil.
Sí, a ver, tuvo 6 junto con Ciudadanos. Y
6 escaños.
Sí, por eso, por ejemplo, cuando decías, Cristina, lo de una buena alianza, este tipo de alianzas, el Partido Popular fue de la mano de Ciudadanos en el Parlamento Vasco y a la primera de cambio ya rompieron. Y acuérdate la operación Manuel Valls en Barcelona, que parecía que iban a ir todos los partidos y aquello saltó, en este caso, el Partido Popular retiene y no va a tener los votos que tuvo en generales allí, que le fue francamente bien, y bueno, pues puede subir un escaño en Álava y por lo tanto estar en 6-7.
O sea, quiere revalidar lo que sacó con Ciudadanos, los 6 escaños o mejorarlo.
Sí, incluso puede mejorar un poco y además en un escenario que País Vasco, Navarra y Cataluña no es precisamente donde el Partido Popular esté más fuerte, donde no para de crecer el Partido Popular es en todo el sur. Es Andalucía,
Vox,
lo hemos visto, es en Extremadura.
¿Cómo puede quedar Vox en las andaluzas?
En las vascas yo doy por hecho que se queda fuera. ¿Por qué? Porque consiguieron entrar por Álava, por poco, y con una participación muy baja. No olvidemos que las 2 elecciones, tanto en Cataluña como en el País Vasco, se celebraron en contexto de pandemia y, por lo tanto, al haber muy poca participación, pues los partidos más pequeños, más en los extremos, lo tienen más fácil. Aquí, al subir la participación, los partidos más pequeños, por eso Sumar y Podemos lo tienen complicado también entrar en el Parlamento Vasco.
Bueno, pues apasionante periodo en el cual estaremos muy atentos a los juicios de Narciso Michavila al frente de la empresa demoscópica GAT3, época controvertida, crispada, pero bueno, no deja de ser apasionante.
Crispada en medios y política, que luego la sociedad está corriendo como aquí alrededor sus medias maratones y la gente disfrutando de la vida. Y otro día, Cristina, hablamos
De esa desconexión,
de ese retorno a la espiritualidad de jóvenes en todo el mundo, de esa buena imagen que tienen los españoles de los empresarios, de los miles de estudios que hacemos los sociólogos, como decía en la Sociedad Valenciana de Empresarios este jueves en Valencia. Digo, tengo la suerte de ser sociólogo y por lo tanto leo mucho la prensa porque nos ayudáis a mejorar y bueno, cuando hay un incendio, pues avisarnos de él. Pero gracias a Dios, la sociedad
las cosas
es mucho
van por otro
mejor.
Lado. Es
van
curioso.
Por otro lado.
Sí, son Michavila. Gracias de verdad.
Muchas gracias. Buen domingo a todos.